Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Las carreteras alto-aragonesas han registrado un nuevo fallecimiento este fin de semana. Una mujer ha perdido la vida en un accidente de tráfico en Castejón del Puente. Se trata de una mujer de 64 años, de Barbastro, que murió en un accidente, la Nacional 240, tras colisionar frontolateralmente con un camión grúa a la altura del término municipal de Castejón del Puente. Los hechos se produjeron este domingo. El conductor del camión grúa resultó herido leve. Se trata de la séptima víctima mortal en lo que llevamos de año 2025 y la segunda en la última semana, tras el fallecimiento de un vecino también de Barbastro, también en los últimos días. Hemos hablado con Margarita Badial, es la directora provincial de tráfico.
Sí, la verdad es que hemos empezado el año muy mal, con 7 fallecidos. No tenemos cifras similares desde antes del 2017. Y bueno, pues es una cifra preocupante, ¿no? O sea, 7 personas fallecidas en nuestras carreteras, pues es un... pues algo que me preocupa especialmente, ¿no? Y además, teniendo en cuenta las causas que producen esos siniestros.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí que es preocupante, pero vamos a ver si a lo largo de los meses que nos quedan, pues mejora, ¿no?
Un domingo más, las carreteras de la provincia de Huesca han vuelto a registrar incidencias. En esta ocasión, además de las habituales retenciones de fin de semana por el regreso de las estaciones de esquí del Pirineo Aragonés, se ha sumado un accidente que ha obligado al cierre temporal del túnel de Somport que conecta España con Francia durante más de una hora. Las principales congestiones de tráfico se han registrado en varios puntos clave. En la A136, a la altura de la localidad de Escarrilla, el túnel y la presencia de un radar ralentizan habitualmente la circulación. También se han producido retenciones entre la rotonda de salida de la A23 en Sabiñánigo, que conecta con la Nacional 330 hasta Hostal de Ipiés, donde suele formarse un embudo al reducirse el número de carriles de 2-1. Además, en el tramo sur de la A23, en el acceso a Huesca, las obras de reparación de un viaducto han obligado a desviar el tráfico en ambos sentidos a lo largo de unos 500 metros.
Bueno, tengo datos del viernes de 8.700 vehículos, ¿no?, en un tramo horario, y el regreso de 10.000, 9.700, entonces son un número importante de vehículos para el paso por un tramo de carretera que no está desdoblada. Entonces, pues todos pasamos a la misma hora, porque es a partir de las 5, 5:30, por el mismo tramo de carretera, pues esos 10.000 vehículos. Entonces, se genera, pues el paso de la carretera convencional a la autovía, pues se genera pasar de 2 carriles a 1 carril, incluso de 3, se ha llegado a generar 3 puntos de conflicto, ¿no?, de los que salen de Sabiñánigo, los que van directamente por la autovía y pasan, hay 3 puntos de conflicto, pasan por el mismo punto, con lo cual se genera una retención.
A pesar de estas incidencias, la circulación comenzó a normalizarse más rápido que en otros fines de semana y para las 7:30 de la tarde ya se había restablecido el flujo de vehículos. Un nuevo informe de la Fundación Reiz Evaluación de la Accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado advierte de un riesgo alto o medio alto en hasta 8 tramos de vías alto-aragonesas. La Nacional 123, entre los municipios de Estada y Olvena, la Nacional 123A, que bordea el embalse de Barasón antes de llegar a Graus, son los que más peligrosidad presentan. En el rango medio-alto se encuentra la Nacional 330 desde Castillo de Jaca a Villanúa, la Nacional 230 a Benabarre y también a Ancalpel. Tenemos otros tramos también hasta Verdul y la Nacional 260 entre Voltaña y Ainsa. Margarita Padial habla de la dificultad de estas vías.
Es verdad que nos encontramos con unas carreteras en la provincia de Huesca de especial dificultad, ¿no? Son carreteras convencionales, con lo que aumenta esa peligrosidad, porque son tramos de doble sentido, sin mediana de separación, y cualquier imprevisto, cualquier distracción, pues puede suponer pues una colisión, ¿no? Y son eso, de especial dificultad, pues sí. Son tramos de montaña o de acceso a montaña, con gran número de vehículos que se desplazan por esas carreteras, con lo cual todo aumenta esa probabilidad de sufrir un siniestro.
Claro. 2:25. Muy buenas tardes. Saludos de Paola Vandrés. Te cuento la información del tiempo y después otras noticias. Pues tenemos 13 grados a esta hora en la calle Mayor de Jaca. Poco a poco van subiendo las temperaturas. No van a subir mucho más, según las previsiones de la EMET. Vamos a continuar con nubes y claros. No se descarta alguna precipitación débil a última hora de la jornada de hoy, a primera hora de la mañana. Parece que a partir de mañana bajan un poquito más las temperaturas. Tendremos máximas de 9 grados. Hablando de carreteras, te recuerdo esas afecciones al tráfico en la autovía 23 por las obras de rehabilitación entre Sabiñánigo y Jaca. Se ha producido el corte de la calzada sentido Jaca entre los kilómetros 413 y 424. Es un corte que se produce desde hoy lunes hasta el viernes de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Por supuesto, se habilita ese itinerario alternativo a través de la carretera nacional 330. Te cuento ahora que desde Cambiar Sabiñánigo siempre han expresado su total oposición a un proyecto que afectaría negativamente, dicen, a la conservación del Parque Natural de la Sierra de Guara y el que no reportaría los beneficios con los que se intenta justificar. El ayuntamiento está representando en el patronato del Parque Natural, por lo que no existe unanimidad en el apoyo institucional a esta infraestructura. Cambiar Sabiñánigo se opone al proyecto de la carretera entre Vara y Las Bellostas por su impacto medioambiental y falta de justificación social. Critican que la carretera compartirá uso con el ganado y que provocará perjuicios a las actividades que se desarrollan en el eje norte de Guara. También te cuento que los vecinos y propietarios de viviendas en el núcleo rural de Villanovilla, dependiente del Ayuntamiento de Jaca, han mostrado su desacuerdo contra las construcciones en suelo rústico y zona de especial protección paisajística que se están llevando a cabo en su término municipal. Hemos visto pancartas con el basta ya que muestran el hartazgo que los vecinos sienten después de haber denunciado, dicen de forma reiterada, los hechos ante el Ayuntamiento de Jaca y haber mantenido varias reuniones a través del presidente de la asociación. Los hechos también han sido denunciados por el alcalde pedáneo de Villanovilla, Alinaga, la Confederación Hidrográfica del Ebro, al Seprona y también al Justicia de Aragón. Al amparo de unas licencias solicitadas por un particular para una caseta agrícola de una planta de 30 metros, se ha levantado en la parcela 160 una vivienda de dos plantas con el doble de metros cuadrados de los autorizados en la licencia que se ha otorgado para casa de aperos, de los que ya se ve salir humo de las chimeneas, lo que dicen. Además, se han llevado a cabo movimientos de tierras y apertura de caminos sin autorización alguna. Así que estaremos muy pendientes de lo que dicen la comunidad, los vecinos del núcleo rural de Villanovilla y, por supuesto, la versión del Ayuntamiento de Jaca. La Asociación de Vecinos agrupa más del 90% de los residentes y propietarios de viviendas en el casco urbano. Han insistido con escritos y denuncias, han dicho, sin ningún tipo de resultado. Te recuerdo que tal día como hoy, un 24 de febrero, pero del año 1675, un incendio que fue devastador acabó con la vida monástica en el monasterio viejo de San Juan de la Peña. Una tragedia que obligó a los monjes a tomar la difícil decisión de abandonar el monasterio bajo la roca y trasladarse a un nuevo emplazamiento en la pradera de San Indalecio, donde se erigiría el monasterio nuevo. En este contexto, el Instituto de Estudios Alto Aragoneses ha organizado un ciclo de conferencias para conmemorar precisamente el 350 aniversario de este incendio. A lo largo de la historia, el monasterio viejo ha sido víctima de varios incendios, pero este, el de 1675, fue especialmente devastador, marcando el fin de una etapa histórica. Natalia Juan es la responsable del área de arte del Instituto de Estudios Alto Aragoneses y coordinadora del ciclo de conferencias.
Hay que imaginar lo que supuso para esta comunidad de monjes que vivía en San Juan de la Peña ver fuego en su morada, en su monasterio, donde habían vivido durante siglos. Sí que es cierto que no fue la primera vez que habían sufrido incendio en aquellas dependencias porque ya venían de una larga tradición de fuegos, uno en el año 1375, otro en el año 1494, pero el tercero y último, el de 1675, el que estamos conmemorando este año, fue devastador. Y decidieron pues que era momento de dejar de vivir bajo la gran roca y trasladarse a otro lugar, a la pradera de San Indalecio.
El ciclo se celebrará todos los martes entre el 25 de febrero y el 25 de marzo, es decir, a partir de mañana, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Alto Aragoneses en Huesca. Las conferencias contarán con la participación de expertos en diversas disciplinas, quienes analizarán la importancia histórica, artística y patrimonial de este monasterio, cuna del Reino de Aragón, el monasterio de San Juan de la Peña. Y te recuerdo que una delegación de 9 eurodiputados diputados de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo está en Aragón. Están desde hoy hasta el miércoles para reunirse con autoridades nacionales, regionales, locales, diversos representantes del sector del transporte, con el objetivo de evaluar el potencial de la región como hub turístico en el sur de Europa. Logístico, más bien. El plato fuerte lo tendremos el miércoles en Canfranc, porque allí se hablará, evidentemente, de la línea internacional. Escuchas Mediodía COPE.